Tenía pendiente hablar sobre las declaraciones de John Bolton. John Bolton fue asesor de Trump en su gobierno en política exterior. Y recuerdo que tuvo un papel muy activo cuando la crisis de Venezuela, que trataron en ese momento de tener a Juan Guaidó y si finalmente Estados Unidos apoyaba a Guaidó y todo aquello que se dio en aquel momento, que por poco se lleva el gobierno de Maduro. Fue una oportunidad perdida. Y John Bolton fue de los que estuvo más involucrados y más activos en ese momento, asesorando a Donald Trump, que Trump hoy dice que él quiso ser más fuerte con Cuba y con Venezuela, pero que Bolton lo limitaba. Lo que pasa es que lo que habría propuesto Trump, quién sabe qué era, si era hasta una invasión, pero bueno, eso es otra cosa. La cuestión está en que recuerdo una rueda de prensa que dio John Bolton, en la que se hizo una foto de la libreta que él cargaba, y en esa libreta había una nota que decía enviar 5,000 militares a Colombia. Y era justamente en ese momento cuando se estaba dando la situación con Guaidó y Venezuela, y algunos decían, bueno, quizá lo que se está preparando algún tipo de acción militar. Pues hoy, esta semana, John Bolton ha dado declaraciones sobre este tema de Venezuela y ha dicho que Maduro no dejará el poder porque haya diálogos con Estados Unidos. Es decir, en pocas palabras, ha dado al traste con la estrategia que se ha llevado hasta ahora. Ha dicho, eso no va a funcionar. Bolton dijo, no creo que Maduro prestará atención a este esfuerzo. Solo responde a la presión y a las sanciones. Maduro es un hombre que robó las elecciones y la idea que presenta The Wall Street Journal no va a tener algún tipo de efecto, que es lo que habíamos comentado, que The Wall Street Journal reportó que se estaban dando conversaciones con Maduro y su entorno para darle algún tipo de amnistía y que esa amnistía fuera lo que le permitiera, sirviera para que él entregara el poder a la oposición, que a todas luces fue que ganó las elecciones. Dice también Bolton, de la nota dice que Bolton igualmente criticó que Estados Unidos confíe en los gobiernos de Brasil, Colombia y México, pues para él estos gobiernos son aliados del régimen de Caracas, pero también advirtió que no habrá intervención militar de Estados Unidos porque criticó tanto las políticas de Trump como la de Biden por ser débiles frente a Venezuela. Que ahí está lo que decía anteriormente, o sea, quizás ahora Trump dice que no, que el que lo frenó fue Bolton, que él quiso hacer más cosas y pasar a la acción militar y que Bolton lo frenó. Pero ahora Bolton se despacha diciendo que la vía más factible para que la oposición logre obtener el triunfo es dividir desde dentro las fuerzas militares venezolanas. Esa es su conclusión ahora mismo de lo que debería estar sucediendo en Venezuela para que la oposición tenga algún tipo de chance de vencer al régimen y que esto esté acompañado entonces de la presión internacional, incluyendo la presión de Estados Unidos con el tema de las sanciones, que es justamente lo contrario de lo que se ha reportado hasta ahora. Si Estados Unidos dice que está dispuesto a darle una amnistía es porque está dispuesto a no sancionar o a perseguir los delitos que le adjudica a Nicolás Maduro. Y ahí hay un antecedente con lo de los acuerdos de Barbados, que se levantaron sanciones para que el régimen cumpliera con un proceso democrático que, bueno, ya lo hemos conversado, no lo cumplió. Pero si esa es la vía que Estados Unidos sigue explorando de aplicar una diplomacia de negociación y eso se logra, pero Maduro no cumple, bueno, pues vamos a volver al mismo punto siempre, vamos a estar en un loop en el que Estados Unidos presiona, cede a través de levantar sanciones, pero entonces Maduro no cumple. Pero ese mismo John Bolton es el John Bolton que ya había advertido anteriormente en diciembre que había sido un error liberar a Alex Saab que fue una de las personas más cercanas a Maduro, que había sido apresado en un vuelo, había hecho un vuelo que había, se había detenido en Sudáfrica, y ahí lo apresaron, y fue parte de las negociaciones de Barbados, que se liberara a Alex Saab. En diciembre, cuando eso sucedió, Bolton dijo que era, esa liberación era claramente un triunfo para el régimen de Maduro y una pérdida para Estados Unidos y los venezolanos, y opinó que la liberación ayudó a evitar posibles consecuencias si Saab hubiera cooperado con las autoridades del gobierno federal en procedimientos criminales en contra de Maduro. Y luego se preguntó el mismo John Bolton, que viéndolo desde el punto de vista de Maduro, claro que él hubiese querido que le devolvieran a Saab, porque tenía información que habría facilitado la captura y el procesamiento de Maduro en el caso de ser capturado o de que un cambio de gobierno se lo llevara. Que en un cambio de gobierno Estados Unidos solicitara su extradición. Pero bueno, quizás ahora lo que está sucediendo es que con información que Estados Unidos ha podido recabar es que puede llegar a algún tipo de negociación con Nicolás Maduro. Lo que yo pienso es que, igual como he dicho en otras ocasiones, resolver el tema Maduro no es resolver el tema de Venezuela. Es una parte de la solución. Porque lo mismo dirán los demás acólitos del régimen. Dirán, bueno, ese es el acuerdo de Nicolás. ¿Y cuál es el acuerdo de Diosdado? ¿Y cuál es el acuerdo de Jorge Rodríguez? De todos los que estén a su alrededor, hayan o no hayan hecho, hayan o no hayan cometido algún delito. Porque se verán ellos expuestos a una oposición política que, de asumir el poder, tendrá el reto de estabilizar y garantizar la paz en Venezuela. Porque, independientemente de todo, tiene en su contra a un amplio grupo de la población, sea el 40%, sea el 30%, sea el 20%. Bueno, el que votó por Maduro, en principio, aunque hay un grupo que haya sido coercionado, en principio hay otro que en realidad son seguidores del régimen. Y ahí vendrá entonces el reto de la oposición si finalmente logra obtener el poder. Si finalmente lo logra, porque la verdad es que cada vez se ve más difícil. Uno ve a Maduro ahí más preocupado porque WhatsApp, él elimina WhatsApp porque dice que por ahí se organizan todo tipo de cosas. Y luego viene ayer a decir que se sentía mal, porque molesto, porque el régimen chino le había, el gobierno chino le había bloqueado TikTok hasta el 29 de agosto. O sea, la verdad es que las cuestiones en las que él está no son ni siquiera de tanta relevancia. Pero, en todo caso, mantiene el poder, no ha presentado actas. El Consejo Nacional Electoral ahora mismo está prácticamente desaparecido. Y la Sala Electoral, que es el órgano que está supuestamente haciendo el peritaje del proceso, lo que está haciendo un total teatro. De eso no hay duda. Es preparando una obra de teatro para volver a certificar el triunfo de Nicolás, que se adjudica a Nicolás Maduro. Y en este caso, el tiempo va corriendo y la comunidad internacional se va quedando sin opciones. Incluso la propuesta del presidente de Panamá de hacer una cumbre aquí en República Dominicana, aprovechando que varios presidentes vienen a la toma de posesión el viernes, parece que también se quedó sobre el tintero, no prosperó, porque por lo menos hasta hoy no se ha anunciado nada. Ya sea que el gobierno dominicano y el presidente Abinader no aceptaron ser los anfitriones, o que se haya pospuesto porque se estén dando otras conversaciones, o para justamente no boicotear las conversaciones que se están dando. Que ya sabemos que Colombia, Brasil y México están muy dedicando muchos esfuerzos a eso, pero son al final del día gobiernos cercanos a Maduro. Y si otro grupo cuestiona el que ellos participen como interlocutores, pues también eso podría boicotear el proceso. Pero en todo caso, el único que está ganando aquí tiempo para organizarse mejor, para coger oxígeno, lamentablemente es Nicolás Maduro. Y la oposición, el tiempo le obra en contra, le juega en contra, porque va perdiendo, se va perdiendo el ánimo de la población, se va perdiendo el momentum que han generado, y luego vendrán otras cosas a nivel mundial que serán lo que se llevará el enfoque tanto de la opinión pública como de los esfuerzos de los organismos internacionales o de las principales figuras a nivel internacional. Así que aquí el factor fundamental es justamente el tiempo. Y aquí, como digo, opera a favor de Nicolás Maduro. A más tiempo, más se fortalece. Y tiene tiempo para arreglar el lío que hizo. Mientras que a la oposición le juega en contra, que va perdiendo ese espacio que ganó el día de las elecciones y los días siguientes, con lo bien que lo han hecho, porque lo siguen haciendo bien. La oposición sigue jugando bien sus cartas. Y como dije ayer, el fin de semana habrá una manifestación importante que también generará mucha presión. Pero en términos de las conversaciones que se deben dar, diplomáticas o utilizando canales alternos, pues tampoco es que se pueda disponer de todo el tiempo necesario para llegar a un acuerdo, porque en la crisis pasada eso fue lo que también operó en contra de la oposición y lo que también le quitó momentum ante otros factores, pero fueron de las cosas que le jugaron en contra, que le jugaron en contra a la oposición. Y de nuevo, como yo decía ayer, aquí queda reflejado esa visión de demócratas y republicanos, de Trump, de Biden, de Kamala Harris, que al igual que pasa con otros temas en otras latitudes, bueno, pues en el caso de Venezuela tienen distintas maneras de ver el problema. Y será una discusión importante durante toda la campaña política. ¿Qué hubiese hecho Trump si hubiese sido presidente en el caso de Venezuela? ¿Y qué haría Kamala Harris si fuera ella la presidenta? Porque, bueno, una cosa es lo que ha hecho Biden, otra cosa es lo que ha hecho Kamala Harris. Recordando que tanto Biden como cuando fue vicepresidente, como Kamala Harris siendo vicepresidenta, a ambos se les responsabilizó de un rol en el caso de América Latina, en el seguimiento a algunos temas de América Latina como vicepresidentes. O sea que en este caso Kamala Harris, siendo candidata, tendrá identidad propia en lo que diga que pretende hacer en cuanto a América Latina y en cuanto al caso de Venezuela en específico, pero tampoco puede distanciarse mucho de lo que hasta ahora ha hecho Joe Biden, de lo que se hizo con los acuerdos de Barbados y de, bueno, las demás decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos, como la liberación de Alex Saab, que en teoría buscaban que se diera un proceso democrático en Venezuela, que ya sabemos que finalmente no se dio. Seguimos con ese tema, dando el seguimiento, pero por hoy ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausa.